Es bueno verles a todos. Busquemos en nuestras Biblias en Lucas 18. Lucas 18, soy Pedro, pastor de enseñanza. Si está visitando de nuevo, estamos contentos de que esté aquí. Si tiene un bosquejo, levante su mano. Si no recibió, no, para dar seguimiento. Y al estar buscando Lucas 18, si está buscando una silla, una Biblia de las sillas enfrente al respaldo, si no tiene una Biblia ahí, es página 877. Quiero mencionar varios eventos que vienen. Uno es la noche de Aliento en el Evangelio de Heather Stevens. Y tenemos la bendición de tener músicos que aman al Señor y buscan bendecir a su pueblo y honrar su nombre. Si quieren una noche de Aliento en el Evangelio, se registra para esto, para que sepan cuántas personas vienen. El febrero 2, una noche, una tarde con Heather Steeman en el cuarto de la comunidad. Las clases de crianza están reuniéndose ahorita. Hay una en tecnología, pero yo voy a estar enseñando una esta noche a las 7 sobre el desarrollo del género y la sexualidad para los padres, hablando de estas cosas con sus hijos. Es a las 7 de la tarde. Y puedan tener esta información en la página web bajo las cosas que necesitas saber. También Eclesiastés, nuestro estudio del libro de Eclesiastés, comienza el próximo domingo. Y esto nos va a llevar hasta el verano. Si no está familiarizado con ese libro, le alentaría que lo lea esta semana. Y si usted tiene amigos que tal vez están batallando con escepticismo, el significado de la vida, que hoy es prácticamente todos, entonces esperamos que va a encontrar este estudio de gran ayuda, esperamos. Lucas 18, 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de eso dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es nuestro tercer domingo de clamando por ayuda, clamando por poder, clamando por la vida. La vida es un punto de justicia. Queremos escuchar lo que Jesús tiene que decirnos a través de esta parábola. Hay cuatro elementos de sorpresa sobre esta parábola. El punto es inequívoco. ¿Por qué diríamos que es sorprendente? No hay confusión con él. A veces, típicamente con las parábolas, el punto está al final o tiene uno que figurarlo. Escucha la historia y allí hay suficiente como para que entiendas el punto. Pero por alguna razón, Jesús está tan apasionado sobre este punto que lo dice de frente, aún antes de decir la historia. Ven, versículo 1 también les ve una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Voy a decirles la línea final antes de siquiera decirles la historia. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y si continuamos leyendo la parábola, el contexto está en el contexto de justicia. Podríamos decirlo: sigue revelándote en contra de la injusticia en oración. Síguete revelando en contra de la injusticia en oración. La oración es una forma de rebelión. Es una forma poderosa de rebelión en contra del quebrantamiento y la injusticia de un mundo caído. Sigue revelándote en contra de la injusticia en oración. Nunca desvanezcas, nunca te desvanezcas en la cara de la injusticia. El punto es inequívoco, continúa clamando. El segundo elemento sorprendente de esta parábola es que los, los personajes no caen bien. Hay un juez injusto que ni teme a Dios ni respeta a las personas, quien finalmente fue movido por una viuda testaruda y no tiene principios y puede ser coercionado. Un juez injusto. Esas cosas nunca debían estar juntas. Pero la viuda incansable cae como una mujer que está de cacería. Sigue viniendo. Sigue molestando. Y versículo 5 dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. No somos atraídos emocionalmente a ninguno de los dos personajes. Lo cual es un punto significativo en sí mismo. Si nosotros pensamos que podemos clamar por justicia y siempre ser bien recibidos, estamos confundidos. Hay algo no atractivo en un mundo quebrantado sobre alguien que está continuamente persiguiendo la justicia. No siempre será popular. Los personajes no caen bien. La tercera cosa que podríamos describir como un elemento sorprendente de esta parábola es que la analogía parece inapropiada. Parece que no está apropiada, al menos al principio, parece inapropiada. Versículos 6 al 8, Dios es parecido a un juez injusto y la conexión es del juez a Dios. El versículo 7 se siente un poco sucio. Dios está siendo comparado con un juez injusto, pero cuando nos damos un paso atrás y vemos el punto de la analogía del juez a Dios es más un contraste que una correlación. Y es de un argumento menor a un argumento mayor. Sería como si tuvieras un perro y un delfín y dijeras en casa, ¿verdad? Un delfín en calza, algunos de ustedes dicen, si tu perro puede ir a nadar, definitivamente vas a poder lograr que tu delfín nade. ¿Por qué? Bueno, la mayor parte de los perros no les gusta nadar por naturaleza, pero la mayoría de los delfines sí. Que hasta donde yo entiendo. Por lo tanto, si puedes lograr que alguien o algo que no le gusta hacer algo naturalmente, va a ser fácil lograr que alguien que quiere hacer algo naturalmente lo haga. Este es el argumento del menor a mayor. Si puedes lograr que un juez injusto dé un veredicto justo, ¿cuánto más fácil es que un juez justo de un veredicto justo? Esa es la relación. No es que Dios es injusto como el juez injusto. Aún un juez injusto da un juicio y un veredicto justo, cuanto más un Dios que es justicia, quien por naturaleza nada en la justicia. Deuteronomio 32:4 describe a Dios como la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Isaías 30, versículo 18. Jehová es un Dios de justicia. ¿Cómo es Dios? Es un Dios de justicia. Isaías 61, 16. Yo, Jehová, amo la justicia. Amo la justicia. Odio el robo y el mal. Así que si un juez que es típicamente injusto puede ser persuadido a ser justo, ¿cuánto más un juez que es invariablemente justo? Dice Jehová, aborrezco el latrocinio para el holocausto. Jehová, soy amante del derecho. Número 4. El cuarto elemento sorprendente de esta parábola es la manera que termina. El final es cuestionable. La última parte del versículo 8. Os digo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No es que el compromiso de Dios está en cuestión, sino nuestra perseverancia en clamar a Dios por ella. ¿Habrá alguien que se seguirá rebelando en contra de la injusticia en oración? Este es un reconocimiento cándido de varias cosas. Número 1 es el cansancio de buscar la justicia en un mundo injusto. Te va a sacar la vida. Y número 2, nuestra impaciencia en la oración. Buscar la justicia a través de la oración es como plantar una semilla en el desierto. Y la siembras, y oras, y te alejas, y puedes sentirte como, de qué bueno fue eso? ¿Qué de bueno hubo en eso? Lo que Jesús está diciendo es, no dejes de orar. Porque Dios es un Dios que hace surgir jardines en el desierto. manantiales en los lugares desiertos. Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Así que cuando nos sentimos que estamos, como dice en el versículo 1, perdiendo la esperanza, note que el resultado no es nada más dejar de... perder el corazón es entregarse al mal. Y lo hacemos en varias maneras. Las dos maneras más comunes es cuando caemos en la indiferencia o la violencia. Y ambas son maneras de perder el corazón, de perder el coraje, de perder el interés, indiferencia, huir, letárgicos, nos damos por vencidos. O tenemos violencia, peleamos, hay brutalidad y explotamos. Ambos están rechazando la justicia. Una es una capitulación a la injusticia. La otra es una amplificación de la injusticia. ¿Le hace sentido? Uno está capitulando. ¿Qué sentido tiene? Vivimos en un mundo caído, eso va a ocurrir. Pero la otra es una amplificación de la injusticia. Respondiendo con brutalidad, creamos más injusticia y más víctimas. Y amplificamos la injusticia en lugar de resolverla. Y esto es ilustrado hermosamente entre Malcolm y Martin. El lunes fue el celebración del conmemorando su cumpleaños, él fue el 15, pero conmemorando su persecución de la justicia, su metodología era diamétricamente opuesta a la de Malcolm X. Ambos buscaban justicia, pero escogieron caminos muy diferentes y metodologías. Solamente se encontraron una vez y parece ser que fueron muy cordiales. Es la única foto que hay de ellos dos juntos. Pero no eran mejores amigos. Su persecución, de hecho, fue en dos direcciones diferentes. El doctor King advocaba por resistencia no violenta. Él no quería una revolución sangrienta. Él se reunía y oraba y cantaba y enganchaba en sus brazos. Malcolm S. se burlaba de eso. Llamó a Martin un tío Tom. Equivalía su metodología a pasividad. Por ejemplo, en Detroit, en 1963, dijo el doctor King y seguidores cristianos, después de llamarlos tío Toms, la revolución es sangrienta, la revolución es hostil. La revolución no conoce compromiso alguno. La revolución destruye todo lo que está en su camino y se sienta aquí como nada. Y voy a amar a esas personas. No importa cuánto me odian. No, necesitas una revolución. ¿Quién escuchó de una revolución donde enganchan sus brazos y dicen, vamos, venceremos? Dígame, no se hace esto en una revolución. No se canta nada. Se está perdiendo, gastando el tiempo tirando golpes. Su metodología fluía de su teología. Su metodología fluía de su teología. Como abogado por islamismo. Y las del doctor King fluían de sus convicciones cristianas. Tenemos una vista de esto en el último artículo, el párrafo de un artículo, Justicia no violencia, no violenta, publicada. El punto final dice, finalmente, el método de no violencia está basado en la convicción que el universo está del lado de la justicia. Es esta fe profunda en el futuro que hace que el resistente no violento acepte el sufrimiento sin retaliación. Él sabe que en su lucha por justicia tiene compañerismo cósmico. Esta creencia que Dios está del lado de la verdad y justicia nos viene de una larga tradición de nuestra fe cristiana. Hay algo al centro mismo de nuestra fe que nos recuerda que el buen Friday, el Viernes Santo, pueda reinar por un día, pero al final de cuentas tiene que dar lado al triunfo de los tambores de resurrección. El mal pueda tomar la forma que de César y ocupar el palacio y Cristo la cruz, pero un día el mismo Cristo se levantará para a dividir la historia entre antes de Cristo y después de Cristo, de manera que aún la vida de César será medida por su venida en Montgomery. No podemos cansarnos porque sabemos que habrá un gran campo en la reunión en la tierra prometida de libertad. Hemos avanzado mucho y tenemos mucho que avanzar todavía, pero el punto es que es ese compañerismo cósmico, esa convicción de que Dios está del lado de la justicia, la que nos hace seguir clamando por ella. sin perder corazón y esperanza, sin darnos por vencidos o explotando. Es mucho más fácil hacer cualquiera de estas dos cosas, darnos por vencidos o explotar. Y por eso en Romanos capítulo 12 nos dice, amor genuino, no amor falso, el amor genuino rehúsa hacer ambas cosas. Dice Romanos 12, 11 y 12. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En otras palabras, sigue rebelándote en contra de la injusticia en oración. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Está hablando de la responsiva social y personal. No está hablando del militar o criminal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende a vosotros, estad en paz con todos los hombres. Acaba de pasar 11 capítulos hablando de cómo es amado por Dios en Cristo, que forja la manera que podemos responder de esta manera. Amados, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Cuando clamamos en oración, cuando clamamos por justicia, lo estamos dejando a la ira de Dios. Sabemos que Dios tiene un tipo de ira, un tipo de justicia que excede mucho más allá de lo que podemos imaginar, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tienes un compañero cósmico en tu persecución de justicia que está mucho más comprometido con la justicia que tú. Y eso nos da energía y aguante para que no perdamos el corazón, no perdamos esperanza. Y si vemos todo el contexto de esto en Romanos 12, está todo en el contexto del amor genuino. Por eso es importante e interesante, ayer, viernes, la marcha por la vida. El amor salva vidas era el tema. El amor salva vidas. No podemos decir que amamos si no nos importan las vidas. El amor salva vidas. Dios me ha traído convicción acerca de cuán fácilmente me vuelvo impaciente y pierdo esperanza. Soy muy bueno a hacer cosas a corto plazo. Muy rápidamente pierdo esperanza. El amor no pierde esperanza. Continúa clamando. Si estamos clamando por reconciliación racial o clamando por la santidad de la vida, sigue clamando. Hoy conmemoramos el Domingo de Santidad de la Vida. Nos hemos cansado. Si somos honestos, nos hemos algunos de nosotros cansado de clamar por justicia. Esta no es una nueva lucha. La iglesia primitiva batalló con esto. Sus escritos son súper claros. Y los domingos en el pasado hemos visto esas. Déjenme darles un ejemplo. La epístola de Bernabé. El apóstol Juan posiblemente, o sea, no abortarás un niño ni cometerás infanticidio. Batallaban por los que no natos y los que apenas habían nacido. Eran desechados como innecesarios. Y la iglesia fue conocida como clamar a favor y actuar a favor de salvar las vidas. Ahora, 2000 años después, todavía estamos clamando. ¿Vamos a dejar de hacerlo? ¿Cuál es la respuesta correcta? Gracias. Alguien supo. Vamos a decir, ya hice mi parte. No. 45 años hace Roe versus Wade, nuestra Suprema Corte actuó mucho como el juez injusto de Lucas 18. Así que, ¿cuál es nuestro llamado? Como la viuda persistente, no nos vamos a detener, vamos a seguir clamando. Porque no importa lo que una organización humana decida, no puede cambiar el compromiso de Dios a la justicia y al valor de cada vida. Una de las cosas en la que he encontrado gran aliento recientemente, porque nunca vi esto venir. Hace 15, 20 años, pensaría esta batalla está perdida, pero viendo si vio la marcha de la vida esta semana pasada, cómo el movimiento a favor de la vida se ve más joven. Los jóvenes no son como los viejos que crecimos. Fue una cosa notable ver en el mundo. Hoy es una cosa normal. Parejas jóvenes, la primera foto que tienen de su hijo está en el vientre y es visto como algo normal. Los niños nacen más y más temprano y vistos como verdaderos seres humanos y no como meras masas. Y los jóvenes están viendo, a medida que la ciencia mejora, están de acuerdo más y más con lo que Dios dice. No es Salmo 139. Dios nos ve como una persona en el vientre, es ahora. Nosotros nos vemos como una persona en el vientre. Y por lo tanto, se vuelve más y más obvio. Estamos hablando de una justicia, un tema de justicia. Vea este video de Santidad de la Vida. Enero 22, 1973. En una decisión grande, legalizó el aborto. Por lo tanto, las leyes antiabortivas de 46 estados eran en contra de de la Constitución. Alguien ha dicho que la muerte de tantos es una estadística. Se ha vuelto tan común que temo que muchos cristianos se han vuelto anestesizados al horror de ello. Creo que la Iglesia, para poder luchar a favor de la vida, deberá reconocer el hecho de que es una misión. Tenemos que reconocerla. He estado yendo a la Iglesia por 17 años, muy envuelta, y nunca escuché una palabra en contra del aborto o nada que decir con el aborto. Es algo de lo que no se hablaba. Cuando veo la Iglesia evangélica, creo que hemos sido demasiado callados y pasivos. Y lo digo solamente porque es lo que yo he sido hace apenas unos años. Es exactamente la mayor parte de mi vida como cristiano, aún la mayor parte de mi ministerio como pastor, vi el aborto como este asunto que es político y por lo tanto no necesito tratar con él. La función de la Iglesia como agente de redención en el mundo y agentes de un Dios de justicia sería de pararse a favor de la justicia por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. En la Biblia la justicia está unida a abogacía por aquellos que no tienen poder. Y cuando nos detenemos a pensarlo, creo que no hay un tema de justicia más grande que enfrentemos que los derechos de los no natos. La santidad de la vida, la protección de la vida, inherentemente es un asunto de santidad, porque solo Dios puede dar y quitar la vida. Y porque Dios mismo en su palabra nos ha dicho, Él ha atado la vida con la justicia. Estamos compelidos por las Escrituras y por el Espíritu de Dios a través de las Escrituras. Hablar en defensa de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Si la conciencia de la comunidad es despertada, si la compasión de la comunidad es despertada, entonces hay gran promesa para cambiar la mente y el corazón del país. El Evangelio tiene implicaciones que compelen a actuar sobre este asunto. Lo que el Evangelio debiera hacer alrededor del tema del aborto es no crear ustedes que sí han tenido y nosotros que no, pero la postura de nosotros hemos pecado también, sin embargo ve a nuestro Salvador. Cada vez que atacamos un asunto social, podemos mostrar que es un asunto del Evangelio. Así, hay aborcionistas que están, bebés que están muriendo, padres que están abandonando su responsabilidad, una industria de pecado, y Jesús murió en la cruz por todo ello. La Iglesia tuvo una reputación en el primer siglo de sacar a los bebés de la basura. ¿Qué tal si en lugar de la Iglesia tuviera una reputación de que estabas en problemas, sabrías que la Iglesia tomaría a ese niño, pero también cuidaría de ti? Que la Iglesia esté radicalmente entregada a su palabra, y ese tipo de unidad entre los evangélicos tiene un efecto inexpresable. El proyecto Vox. Conocemos el problema y conocemos las palabras de Jesús. No son claras hoy. Tomemos tiempo para responder. En primer lugar, examinemos nuestro propio corazón. ¿Hemos perdido esperanza? ¿Hemos perdido la esperanza? Vemos los números, más de 60 millones de bebés. Vemos el poder y la persuasividad de nuestra cultura y la humillación que viene si usted cae en el lado equivocado desde el punto de vista cultural. Se ha adentrado el temor y la desesperanza. Tomemos unos minutos porque creo que lo mejor que podemos hacer es clamar individualmente. Clamaremos colectivamente en un momento, pero calladamente delante del Señor. Pidamos al Espíritu que examine su corazón. ¿Ha perdido la esperanza? Arrepintémonos y clamemos a Él como individuos. Pidámosle que motive nuestros corazones. No corramos de la verdad, corramos al Dios de la justicia.